La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En este programa cada semana nos marcamos como reto poner en valor a personas que, por uno u otro motivo, son dignas de admiración. Personas que merecen ser recordadas por sus logros, por su tesón o por su bondad. Pero para comprender la naturaleza humana, para comprender la grandeza de esas personas, a veces hay que bajar al infierno. Hay que descender a ese lugar donde algunos, sin duda, tienen reservado un lugar preferente. Y si no, escucha.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Müller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Él se movía como un depredador. Pedro Alonso López vigilaba y seguía a sus víctimas hasta encontrar el momento perfecto para abalanzarse sobre ellas. Todas eran niñas y a todas las golpeaba, las violaba y las estrangulaba. Más de 28 fosas se convirtieron en el lugar de reposo de sus víctimas. Pedro Alonso López, al que apodaron el monstruo de los Andes, tiene un historial aterrador. Asesinó a más de 300 niñas, convirtiéndose así en el mayor asesino en serie de todos los tiempos. Los historiadores aseguran que su infancia fue un infierno. Su madre era una mujer despiadada que se prostituía en su propia casa. Sufrió varias violaciones y abusos por parte de desconocidos y vivió en la calle unos años en los que pasó hambre y penalidades. A pesar de sus múltiples crímenes, el monstruo de los Andes fue condenado a solo 16 años de cárcel, la pena máxima en Ecuador. En 1999 salió en libertad y desde entonces nadie sabe cuál es su paradero. Unos creen que fue asesinado por los familiares de las víctimas. Otros aseguran que sigue vivo y que fue el asesino de una niña que apareció muerta en Colombia en el año 2002, un suceso que provocó que la Interpol pusiera en busca y captura al monstruo de los Andes.
Característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado, un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no?
Antes de salir de prisión, Pedro Alonso López dijo: algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Soy el hombre del siglo. Nadie podrá olvidarme. Si hiciéramos un ranking por el número de víctimas de los protagonistas de nuestra crónica negra, el puesto número uno sería para el monstruo que vamos a conocer esta noche. Así lo apodaron precisamente, el monstruo de los Andes, que compartió época y país con Daniel Camargo, conocido como la bestia de los Andes. Pero nuestro protagonista de esta noche tiene un legado mucho más prolífico, mucho más brutal. Él es el colombiano Pedro Alonso López, que asesinó a más de 300 niñas en Colombia, en Ecuador y Perú, durante la década de los 70. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Cómo fueron los primeros años de este Pedro Alonso López?
Pedro era hijo de una prostituta, de Benilda López, y era también el séptimo de 13 hermanos. Él nació en Nariño, en Colombia, el 8 de octubre de 1948. Y no era una buena época. En el país había estallado una guerra civil tras el asesinato del político Jorge Gaitán. Y ese episodio llegó a cobrarse más de 200.000 víctimas. Aquel trágico periodo fue conocido como la violencia. La infancia de Pedro Alonso no fue precisamente ideal. Su madre llevaba a los clientes a su propia casa y por eso el niño pasaba buena parte del tiempo en la calle. Ahí conoció la soledad, conoció la violencia, y aunque esa misma violencia la sufría de manos de su propia madre, de Benilda, que era una mujer malvada que le castigaba a menudo de manera bastante cruel. El relato que vamos a escuchar pertenece a César, hermano de Pedro Alonso.
Nos colgaban, nos ataban, nos daban. Nos prendía candela y todo, atado, en el palo y mango, colgado como un ternero, nos daba duro, hasta que no, ya nosotros nos podíamos parar, no nos soltaba.
Cuentan las crónicas que Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, se fue de casa siendo solo un niño. Es razonable pensar que ante tanta violencia esto pudiera ocurrir, pero hubo algo más, ¿verdad?
Sí, hubo algo más. Fue por una auténtica aberración sexual. Benilda descubrió a su hijo abusando sexualmente de su hermana menor, pero lo que sorprende es que Pedro Alonso tenía solamente 9 años. Con 9 años había violado a su hermana. Su madre, espantada por lo que había visto, lo echó de casa. Y así acabó vagando por las calles, buscando comida, enfrentándose a problemas de todo tipo. Y eso, por supuesto, le llevó a una desagradable experiencia. Días después de marcharse de casa, conoce a un anciano de aspecto amable que le propuso que le acompañara porque, en teoría, le iba a dar un techo y comida. Y aquel niño famélico como estaba aceptó. Nada más llegar, el viejo lo derribó a golpes y lo amarró allí dentro de la casa, y durante varios días fue violado de manera constante hasta que finalmente lo dejó marchar.
Otra experiencia espeluznante que explica parte de la personalidad de este individuo, ¿no crees?
Sí, entiendo que sí. Además, en su infancia, durante el tiempo que vivió en la calle, durmiendo en el suelo y buscando comida en la basura, fue también violado otras veces por otros tantos hombres y maltratado por otras personas que, al igual que él, también eran vagabundos.
Imagínense, estamos configurando el perfil del que luego se convertiría en un auténtico monstruo. Pedro Alonso fue, por tanto, lo que en Colombia se conoce como un gamín, ¿no?
Sí, ese término en Colombia se puede traducir como niño de la calle. O sea, para sobrevivir necesitó vivir en la calle, aliarse con otros niños, otros gamines similares, y eso le llevó también a participar en numerosas peleas con armas blancas y por motivos tan aparentemente simples como luchar por un rincón en el que dormir. Igualmente, en compañía de esos otros gamines, consumió droga de muy baja pureza, una droga casi tóxica, para aislarse de la miseria que le rodeaba.
En algún momento de su adolescencia, él tuvo alguna etapa de normalidad.
Sí, un año después de empezar a vivir en la calle, se produjo un ligero cambio en su vida, pero por desgracia no duró mucho. Un buen día, haciendo autostop, llegó a Bogotá, y allí tuvo la suerte de tropezarse con un hombre de nacionalidad estadounidense que, al ver al niño en aquellas condiciones, sintió lástima y se lo llevó a casa para que conviviera con su familia. Aquello, nos podemos imaginar, fue para Pedro Alonso como pasar del infierno al paraíso. Por primera vez no pasaba hambre, tenía una casa y disfrutaba de una familia que le quería. Además, empezó a ir al colegio, y fue precisamente en la escuela cuando se tropezó con un profesor que abusó sexualmente de él. Aquello provocó que huyera sin decir nada, de modo que regresó de nuevo a su vida callejera.
Me imagino, José Manuel, que esa vida en la calle le llevaría a convertirse
en un delincuente, en un al margen de la ley, ¿no?
Sí, pero hay que decir en su favor que antes de eso intentó buscar trabajo de manera legal, aprovechando que la guerra civil había finalizado y que era un poquito más fácil entrar a trabajar en una de las muchas fábricas que comenzaron a abrirse a partir de ese momento. Pero como Pedro Alonso no tenía ninguna habilidad especial, nunca lo contrataron. Y así fue como empezó a robar coches. Y llegó a ser tan hábil que trabajó en esa labor de robo de coches para pequeñas mafias que operaban en el país. Era incluso admirado por otros ladrones locales. A los 21 años, debido a eso, Pedro Alonso López fue detenido y condenado a 7 años de cárcel.
¿Cómo fue su estancia en prisión?
Parece que Pedro Alonso tenía una especie de imán para atraer a los abusadores, porque pocos días después de ocupar su celda, tres presos lo acorralaron y lo violaron. Nuestro protagonista juró venganza y la cumplió. Unos días más tarde, con un cuchillo que se había agenciado a escondidas, degolló uno por uno a aquellos que habían abusado sexualmente de él. Ya que las autoridades sabían de su desencuentro anterior con las víctimas, únicamente ampliaron su condena en 2 años más.
En el año 1978, Pedro Alonso López salió de prisión. Su mente ya no era la misma. Después de haber sido vejado en numerosas ocasiones, juró venganza contra el mundo. Abandonó Colombia y se instaló en Perú. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento?
Fue allí mismo, en Perú, cuando comenzó esa espantosa cacería de niñas. Según algunos especialistas, el terror que le tuvo de pequeño a su madre provocó que odiara y temiera a las mujeres, al género femenino. No hablaba con ninguna y seguramente por eso se vengó utilizando niñas. Cuando se tropezaba con alguna en un camino poco frecuentado, la golpeaba hasta dejarla sin fuerzas y luego la violaba. Cuando ya estaba saciado sexualmente, estrangulaba a su víctima y la enterraba en fosas que cavaba especialmente para ellas. Llegó incluso a reabrir las fosas para ir metiendo un cadáver detrás de otro. No había pasado ni un año cuando el número de niñas desaparecidas superaba el centenar. Pero la policía no hizo mucho caso, ya que esas desapariciones solían ocurrir en zonas apartadas con una mayoritaria población indígena a la que, por desgracia, apenas se tenía en cuenta. Así que Pedro siguió sus andanzas de manera discreta, causando terror en aquellos núcleos urbanos que ya empezaban a hablar del monstruo de los Andes.
¿Es cierto que fue detenido por los propios indígenas y que estos se tomaron la justicia por su cuenta?
Sí, sí, un día los indígenas lograron capturarlo justo en el momento en el que iba a violar a otra niña. Se lo llevaron al poblado, allí lo estuvieron torturando durante días y luego decidieron acabar con su vida usando un método, digamos, con tintes rituales. Untaron todo su cuerpo con miel y lo enterraron hasta el cuello para que las hormigas se lo comieran lentamente sin que pudiera huir. Pero Pedro tuvo suerte y en el último momento, estando ya solo, una misionera estadounidense se lo tropezó y decidió liberarlo.
Oye, me imagino que después de esta experiencia volvió a las andadas.
Bueno, fue un auténtico azote para las niñas de Ecuador y de Colombia. A muchas de ellas, dado que las encontraba en zonas muy habitadas, las engatusaba con regalos para que lo acompañaran discretamente. Después, ya sabemos, las violaba, las estrangulaba y después las enterraba en fosas. Y fue así como alcanzó y posiblemente superó la terrible cifra de 300 niñas asesinadas. Muchos de esos cuerpos salieron a la luz cuando se produjeron inundaciones que fueron abriendo las fosas. Y fue un espectáculo espantoso ver salir de la tierra decenas de cuerpos de niñas.
A principios de 1980, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, fue detenido por la policía mientras intentaba raptar a una niña en el parking de un supermercado. Los gritos de la madre alertaron a las personas que pasaban por allí, que retuvieron a Pedro Alonso hasta que llegaron las autoridades.
Se presentó este hombre llamado Pedro Alonso López, el cual puso la mirada en mi hija. Pero nosotros ya teníamos todos profundamente concernados en el caso de la niña Ivanova. A unos segundos más o menos viene una compañera mía y dice: señora Carlina, ¿sabe que un hombre le ha querido llevarle a mi hija dándole 10 sucres y que le va a regalar una porción de papas? Le perseguí toda la plaza, la calle Salinas y la calle Olmedo, en la cual yo le dije a un señor que es conocido, le dije que me ayudara a capturar a ese hombre, porque está comenzando a conquistar a las niñas. Pero en la calle Ceballos sí, ya le cogimos.
¿Llegó a confesar sus crímenes?
Al principio no, al principio negó todos los cargos, pero un sacerdote que lo atendió lo convenció para que dijera la verdad. Y fue en ese momento cuando dio detalles de todos los asesinatos que había cometido e incluso llevó a la policía a las fosas, a más de 28 fosas. Algunas de sus declaraciones producen escalofríos. En prisión, por ejemplo, dijo lo siguiente: elegía a las niñas que tuvieran cara de inocentes. Me sentía satisfecho si lograba ver los ojos de la víctima mientras moría. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. El instante de la muerte es terriblemente excitante. Una niña necesita unos 15 minutos para morir. Era como una fiesta, pero después de un rato me aburría y me iba en busca de nuevas chicas. Es como comer pollo. ¿Por qué comer pollo de edad cuando se puede tener el pollo joven?
Esta noche queremos profundizar en algunos otros aspectos más personales e incluso sociológicos de la figura de Pedro Alonso López y de su triste recuerdo en Colombia. Por ello hemos contactado con el escritor y divulgador Esteban Cruz, autor de obras como 13 relatos infernales o Los monstruos en Colombia sí existen. Esteban, buenas noches.
Muy buenas noches a usted y todos los que nos escuchan sobre este tema tan oscuro y apasionante a la vez, a veces.
¿Sigue vivo en Colombia el recuerdo de este personaje que sembró el terror en aquel país en la década de los 80?
En Colombia nosotros tenemos una historia criminal muy fuerte, muy larga, lo que ha provocado que crímenes como los del monstruo de los Andes, como es conocido Pedro Alonso López aquí en Bogotá y en casi todo el país, incluyendo Ecuador, Perú, se hayan borrado, se hayan olvidado en gran parte. Yo creo que incluso la imagen de Pedro Alonso López últimamente ha renacido a través de las investigaciones y de programas como este que se escucha en Málaga y en España.
Como luego veremos, el monstruo de los Andes fue puesto en libertad en el año 1999. Desde entonces no se sabe su paradero. ¿Hay miedo entre los colombianos? ¿Se piensa que puede volver a matar o su recuerdo está completamente olvidado?
Es algo bastante interesante, pero Alonso López salió de la cárcel entre el 97 y el 98. En el 99 tenemos el último registro. Salió de la cárcel porque, a pesar de que había sido encontrado culpable de matar a 300 niñas, en ese momento un médico, porque no lo juzgaron penalmente como un preso, sino lo juzgaron como un loco, como un demente, estaba en un psiquiátrico, dijo que se había curado y salió. A partir de ese momento, en muchas poblaciones de Colombia, donde era conocido, sobre todo la zona del Tolima, entraron en pánico. Y este es un dato impresionante. Durante las siguientes semanas aparecieron nuevamente niñas muertas, niñas asesinadas, con la misma mecánica criminal de Pedro Alonso López, lo que hizo que la Interpol emitiera una circular roja internacional buscando su captura.
¿De qué manera vivieron los colombianos y en especial los familiares de las víctimas la puesta en libertad de Pedro Alonso López?
Es que en Colombia, como en todos los países del mundo, pero con más intensidad en nuestros países latinoamericanos, tenemos el problema de que hay una injusticia social, una gran diferencia entre pobres y ricos, entre poderosos y desposeídos, y la mayoría de las víctimas eran niñas pobres, eran niñas humildes. Por eso estas personas, sus familiares, si bien se quejaron, no tuvo mayor repercusión, porque eran personas campesinas, eran personas que trabajaban en plazas de mercado, donde fue capturado, por ejemplo, en Ecuador. Entonces, realmente los medios de comunicación no le han puesto mucha atención al tema y hoy todavía no sabemos si está vivo o está muerto.
Uh-huh. Esteban, Pedro Alonso López y otro famoso asesino, Daniel Camargo, del que ya nos ocupamos en su día, coincidieron en fechas y en países. ¿Sabes si se llegaron a conocer en persona o se pudieron atribuir a Pedro crímenes de Daniel o viceversa?
No, realmente ellos dos estuvieron incluso en Ecuador capturados al mismo tiempo, pero no, ellos no tuvieron conexión entre ellos. Lo que sí pasó, que esto es impresionante, es que hay un asesino en masa, ¿no? Un asesino en serie en Colombia muy famoso que se llama Campo Elías Delgado el Poceto. Campo Elías Delgado un día tomó un revólver y mató a 33 personas, incluyendo a su madre, a la que apuñaló y incineró en su propio apartamento, y él trabajaba como profesor de inglés y estudiaba literatura en la Universidad Javeriana, que es de los jesuitas en Bogotá, y mató a sus estudiantes, y después fue uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad, donde acabó con casi todos, y ahí murió, por ejemplo, el principal investigador de Pedro Alonso López, que se llamaba Guillermo Gómez Remolina, que escribió un libro que se llama El Estrangulador de los Andes y que en parte descubrió todos los crímenes de Pedro Alonso. El asesino fue el primer asesino en masa colombiano, se conoce como el Poceto, y entonces mató al principal investigador de Pedro Alonso López. Y ahí no paran las cosas. Pedro Alonso López, que no sabía que eso había pasado ni que él era su principal investigador, ese día estaba viendo televisión y él narró que se emocionó muchísimo, se puso a saltar encima de una cama porque estaba feliz de que mataran más gente en un restaurante en Bogotá.
Decíamos que el monstruo de los Andes fue puesto en libertad en el año 1999, desde entonces no se sabe nada de su paradero. ¿Qué opinas sobre la tesis de que a este individuo, al monstruo de los Andes, pudo haber sido asesinado por los familiares de las niñas asesinadas?
Es muy probable, altamente probable, ante la injusticia, la gente toma la justicia con sus manos. Y en este país, en muchos países de América Latina, incluyendo incluso países como Brasil o México, suele que suceda esto. Pero aquí hay unos datos que tenemos que tener en cuenta. En 1999, Pedro Alonso López fue como ciudadano, se presentó a una oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que emite aquí en Colombia las cédulas de ciudadanía, que serían los documentos nacionales de identidad, los DNI, y fue a pedir su nuevo DNI o su nueva cédula. Pues en lugar de capturarlo, esto es increíble, le tomaron foto, le tomaron las huellas y se la entregaron, le entregaron su nuevo DNI. Es el último registro que tenemos de Pedro Alonso López con vida. Sabemos después que fue donde su mamá, que ya murió, y entró a comienzos de los años 2000 a la casa y se llevó y se robó prácticamente un montón de cosas de la casa de su mamá, que era una anciana, casi la golpea y se fue. No tenemos más rasgos. Después aparecen, esto es muy importante, después aparecen en el 2013, 2012, niñas asesinadas que todavía no se ha encontrado el culpable en la zona en la que él habitualmente estaba, que es en el Tolima.
Esteban Cruz, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
No, a usted, que esté muy bien.
José Manuel, me imagino que en prisión se hicieron estudios psicológicos de este monstruo. ¿A qué conclusión se llegó?
Bueno, dijeron que por una parte Pedro era un hombre inteligente. De hecho, siempre asesinó a niños de familias desfavorecidas porque sabía que no tendrían medios para iniciar una investigación y que además las autoridades no les harían caso. También era prudente, era capaz de seguir a una niña durante días y escoger el momento exacto en el que no pudiera ser visto por nadie. Pero claro, eso no quitaba que su mente estuviera completamente trastornada. Como él mismo contó, a veces ponía a su alrededor los cadáveres de varias niñas y les hablaba. Decía que eran sus muñequitas, pero más allá de regresar a las fosas con esa intención, nunca llevó consigo ninguna prenda ni objeto de sus víctimas. O sea, no le importaban ese tipo, digamos, de trofeos.
Pero es un sociópata, ¿no?
Sí, sí, eso sí, sufría lo que se conoce como trastorno de personalidad antisocial. Los psicólogos, de hecho, determinaron que no tenía ningún tipo de empatía por el prójimo y que era capaz de mentir y de manipular sus palabras sin ningún pudor.
Se puede afirmar casi con toda seguridad que la influencia de su madre, el comportamiento que tuvo con él, le influyó de manera notable, ¿no?
Sí, eso es prácticamente seguro. De hecho, hay un breve texto del escritor e investigador del FBI, Robert Ressler, muy significativo, que dice lo siguiente. Esta parte del perfil de los asesinos múltiples muy a menudo se deben a obsesiones de algún género relacionadas con sus madres, una relación de odio en idioma popular. Estas madres habitualmente no serán candidatas a madre del año. El hilo común parece ser el elemento sexual, madres que tienen muchos compañeros de sexo, y el hijo es sabedor de esto. Por supuesto, los niños de prostitutas son los más probables prototipos si se les expone este tipo de conducta agresiva y desentendida por parte de la madre.
Poco después de su detención en 1980, Pedro Alonso López fue condenado a solo 16 años de cárcel, la máxima condena aplicable en Ecuador. En el 99, como te decíamos, obtuvo la libertad condicional. ¿Cómo fue posible eso?
Hombre, el motivo de esa normativa no lo entiende nadie, pero por desgracia eso mismo ha sucedido en este país con otros asesinos en serie. Y lo que también llama la atención es que ni Colombia ni Perú solicitaron su extradición para ser juzgado en sus respectivos países. O sea, sus crímenes allí quedaron completamente impunes. Por otro lado, su salida de la cárcel fue un espectáculo filmado por la televisión colombiana, porque las familias de las víctimas y los ciudadanos en general intentaron llegar a él para agredirle, cosa que impidieron en todo momento los policías. Pero Pedro Alonso aparecía sonriente, gritando, saltando, agradeciendo a Dios su suerte, porque ahora era un hombre libre. Esos mismos familiares, cuando el asesino desapareció, llegaron a ofrecer una recompensa de $25,000 a aquel que diera una pista de su paradero. Ellos querían a toda costa acabar con su vida.
Aparte de esa búsqueda extraoficial, la Interpol también lo busca. ¿Por qué?
Se supone que nada más salir de la cárcel visitó a su madre para pedirle dinero. De hecho, dicen que vendió los muebles de casa y con lo que ganó volvió a desaparecer. Pero en 2002 una niña fue asesinada en Colombia y las características del crimen recordaban mucho al modus operandi de Pedro Alonso. Fue por eso por lo que la Interpol lo puso en busca y captura para investigar su posible participación. Pero hasta el momento no se sabe nada del monstruo de los Andes.
Efectivamente, no se sabe nada con seguridad, pero son varios los especialistas que sospechan que sigue vivo y que incluso sigue matando. Vamos a contar ahora con la opinión del psicólogo forense Belisario Balbuena, que ha estudiado en profundidad los pasos del monstruo de los Andes. Profesor Balbuena, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches y gracias por la invitación.
¿Cabe la posibilidad de que Pedro Alonso López fingiera su propia muerte para pasar desapercibido?
Sí, de hecho eso llegó a ocurrir. Se encontró un cadáver con la cédula, una cédula que aquí en Colombia sacó Pedro Alonso López. Pero tiempo después, cuando se hizo la comparación de necrodactilia, pues se supo que ese cadáver no era de Pedro Alonso López. Sin embargo, durante algún tiempo se pensó que sí lo era y se dio por muerto.
Uh-huh. Además de esta evidencia, ¿hay otras evidencias o testimonios que puedan hacernos pensar que el monstruo de los Andes sigue vivo?
Lo último que científicamente se recogió desde la perfilación criminal fue unos homicidios, unos cadáveres de unas niñas que se encontraron en la región del Amazonas, aquí en Colombia, en límites con Brasil, que correspondían a el mismo modus operandi, la misma firma que tenía Pedro Alonso López, es decir, niñas de una edad similar a las que él había asesinado en Ecuador, aquí en Colombia, y con el modus operandi similar de estrangularlas. Pero desde el año 2000-2001, que fue que se encontraron esos cadáveres, no se ha vuelto a hacer correlación con otros cadáveres encontrados. Es un aspecto que en lo particular, y por el seguimiento que le he hecho yo a este monstruo, pues nos hace pensar que posiblemente esté muerto. Hay algunas otras versiones no confirmadas de manera forense que dicen que él continúa matando en algunas regiones acá de Colombia. En Ecuador también hubo como una alerta, pero no hay nada confirmado de manera forense, como lo digo, desde la antropología forense o la medicina forense, que nos haga entender que esos cadáveres corresponden o tienen relación con Pedro Alonso López.
Uh-huh. Se habla incluso de que podría estar viviendo como un pastor. ¿Qué hay de cierto en eso?
Ha sido un rumor, en realidad después, hace algunos años cuando se revivió la historia de Pedro Alonso, porque pues lamentablemente en Colombia se había olvidado. Aquí en Colombia todavía hay gente que piensa que la historia de nuestros asesinos seriales comienza desde Garavito, cuando asesinó a algunos niños en la década de los 90, pero pues tenemos historias mucho más atrás, como la de Pedro Alonso López, e incluso con muchas más víctimas que las que llegó a generar el monstruo de Garavito. Entonces, cuando se revivió precisamente este documental que se hizo recordándole a la gente que teníamos todavía este monstruo que no había sido capturado, pues empezaron algunos rumores que decían que lo habían visto supuestamente como un pastor, otros decían que se la pasaba aparentemente como un habitante de la calle, que pedía dinero, pero pues nada de eso técnica, científicamente ha sido confirmado.
Hemos comentado que la Interpol lo puso en busca y captura hace más de una década. Hasta donde usted pueda saber, ¿ha habido alguna novedad en las operaciones de búsqueda contra Pedro Alonso López?
Ninguna. Como le explicaba anteriormente, ha habido rumores, ha habido falsas informaciones que en realidad no han sido verificadas ni por la Fiscalía en Colombia, ni por la Policía en Colombia, ni por la Interpol, que nos puedan dar a entender que en algún momento, de manera real, más allá de alguna duda, se haya visto, se haya encontrado a Pedro Alonso López.
Profesor Balbuena, ¿dónde podría estar hoy este monstruo?
Bueno, sería un hombre que cuenta con cerca de 70 años de edad. Por lo que sabemos de los asesinos seriales, pues no es fácil que un asesino serial llegue a cumplir ese tipo de edad, precisamente porque tiene una vida desordenada, una vida de crimen, una vida de excesos. Particularmente, yo pensaría desde la perfilación criminal, desde lo que he analizado de él, que estaría muerto. Seguramente fue asesinado en alguna riña que él mismo provocó o en algún exceso del cual él mismo fue su propia víctima. Por eso creería que difícilmente, con una edad cercana a los 70 años que tendría en este momento, pues él estuviera vivo. En caso de que estuviera vivo, pues este ha sido un sujeto muy, muy astuto, como la gran mayoría de los asesinos seriales. Ellos tienden a perfeccionar el crimen, y la perfección del crimen va precisamente encaminada a borrar evidencia. Entonces seguramente este ha sido, suponiendo que esté vivo, con ese escenario de que estuviera vivo, pues un sujeto que ha asesinado a algunas niñas que seguramente figurarán como desaparecidas, pero que sus cuerpos segura y lamentablemente nunca se encontrarán, porque él ya habrá aprendido a desaparecer los cuerpos, a quitarle los pulpejos dactilares, a quitarle seguramente la dentadura y cualquier aspecto que permita su identificación, a desmembrarlas, por ejemplo, cosas como esas que son aberrantes y que son de utilidad en los asesinos seriales, en especial los que son ya de vieja data y bastante prolijos, como lo fue Pedro Alonso López.
Agradezco al psicólogo forense Belisario Balbuena su participación en el programa. Profesor, gracias y buenas noches.
Feliz noche y mil gracias de nuevo.
Nunca más se supo de Pedro Alonso López. Se sospecha que fue localizado y ajusticiado por los familiares de las niñas asesinadas. Pero también hay quienes aseguran haberlo visto en Ecuador o en Colombia, donde su nombre se usa para asustar a los niños que se portan mal. Nadie olvida las últimas palabras del monstruo de los Andes antes de salir de prisión. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Soy el hombre del siglo. Nadie podrá olvidarme. José Manuel Frías, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Tú,
este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. So
Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, amigo
me
mío.
Me siento interpelado yo por esta canción.
Bueno, bueno, pero, tienes que superarlo, ¿eh? En esa temporada tienes que superarlo, ¿eh?
No, pero bueno, me animo a mí mismo con mi propio nombre, está bien.
Oye, una cosa, hay películas en la cartelera de esta de este fin de semana que a mí me producen cierta curiosidad. Vamos a empezar por la primera. Podríamos considerarla como drama histórico, Los hombres libres de Jones, donde interviene después del último peliculón que hizo este tío con un apellido increíble, Matthew McConaughey. Esto es. Después del peliculón que hizo aquel que estaba súper canijo, súper enfermo, tal, yo creo que esta es la siguiente que se va a ver de él.
Bueno,
¿no?
No sé si ha hecho algo entre medias. En todo caso, está en plena forma. Lleva unos años magníficos. Y aquí mantiene el nivel. La película no es redonda, pero es bastante interesante.
Vamos a empezar. Los hombres libres de Jones.
No luchamos solo por nosotros. Negros, blancos, ricos, pobres. Lo hacemos por todos. Son desertores, granjeros humildes y esclavos fugitivos que no tienen mucho que perder.
A partir de ahora, declaramos las tierras al norte de la ciénaga de Pascagoula, el estado libre de Jones.
139 minutos de...
Pues mira, de lo que has dicho tú, un drama histórico basado en hechos reales que yo desconocía. Ambientados en la guerra de secesión, ya sabes, 1861-1865, un tipo que está en el ejército confederado llamado Newton Knight, profundamente cristiano y tal, se harta de la guerra porque considera que es una guerra clasista, en la que están haciendo el juego a los grandes terratenientes y que no tiene ningún sentido que muera tanta gente inocente. Y entonces, claro, deserta del ejército confederado, van a por él a piolárselo, y entonces se rebela con otros granjeros y unos cuantos esclavos negros y monta un estado independiente dentro de la confederación. Es interesantísima la historia. Nunca había enfocado yo la guerra de secesión de esta manera. Matthew McConaughey da el nivel. Luego, además, es un personaje que se casa con una negra que tiene un papel importante en la película, que además lo interpreta una actriz de moda, Gugu Gwatanran. Hoy los nombres son difíciles.
Ya.
Que se dio a conocer en La verdad duele, la película que hizo este año con Will Smith. Y está muy bien la peli, no es redonda, es de Gary Ross, que es el que hizo Los Juegos del Hambre y Seabiscuit, que es un director que le falta un hervor, porque esta historia, yo creo, en manos de otro director hubiese dado, pues eso, una especie de cruce entre Bailando con Lobos, 12 años de esclavitud, en fin, películas de este estilo, un poco Tiempos de Gloria, si te acuerdas de aquella película espléndida de Denzel Washington, y tiene un poco de todas ellas, pero le falta la potencia de ellas, aunque eso sí, Matthew McConaughey está espléndido, y luego el personaje es muy original, con lo cual te dan ganas de leer cosas sobre él, lo cual siempre es bueno que se aúne la historia y el cine, aunque aquí han discutido algunos el rigor del guión, pero bueno,
ya, oye,
esa es otra historia.
¿Del rodaje qué se cuenta?
Pues mira, el rodaje lo hicieron lógicamente en el sur de Estados Unidos, en concreto en Luisiana, la mayoría, hay una batalla inicial espléndida, muy bien. Ya sabes que en Estados Unidos hay muchos sitios del sur donde siguen recreando batallas de la Guerra de Secesión, vestidos perfectamente de época, y es fácil hacerla. Aquí está bastante violenta, y luego en distintos lugares de Nueva Orleans, en Lafayette, en la parroquia de East Feliciana. Está muy bien el rodaje. Hay algunos detalles originales, por ejemplo, una de las autoras de los libros sobre Jones, una historiadora que se llama Victoria Binum, pues se entusiasmó mucho con el proyecto y acabó haciendo un personaje en la película. Vamos, no tiene diálogo ni nada, pues una de las enfermeras que sale en la batalla inicial. Son de estas cosas que... De hecho, también esta película es famosa porque Matthew McConaughey, cuando fue a los Globos de Oro del año pasado, iba con la barba que lucía durante el rodaje, claro, que todo el mundo decía, joder, vaya barba que lleva, porque efectivamente era el típico de estos colono cristiano de mediados del siglo XIX, iba con una barba de estas nada cuidada y... está muy bien, o sea, el rodaje es bueno, el equipo es bueno, le falta un hervor, es lo único, ¿no? O sea que...
Hemos arrancado con un drama histórico, vamos ahora a la comedia, una comedia muy esperada, desde luego yo voy a ir a verla con toda seguridad, Bridget Jones, Baby.
Ahí estaba yo, rodeada de mis amigos, con todo listo para vivir felices y comer perdices. Por lo menos así era como lo había imaginado. Pero la realidad resultó mucho más solitaria.
La evolución supongo que es el baby, ¿no?
El baby, sí, hay un spoiler en el título porque pues ella ha seguido tan caótica como siempre, ¿verdad? Muy bien interpretada por Renée Zellweger. Y entonces ahora tiene un momento de fuga, ¿verdad? Esto es de una escapadita y conoce a un americano llamado Patrick Dempsey. A la vez, mientras tanto, pues Colin Firth aparece por ahí en otro momento. Él está casado, pero luego ha tenido problemas con su mujer. El caso es que ella se queda embarazada y no sabe de quién es el bebé.
Yeah.
Muy propio de Bridget Jones. Sobre todo cuando es escrita no solo por Helen Fielding, que es la autora de los libros en los que se basa, sino también por Emma Thompson, que yo creo que es lo más interesante de esta película. A mí la verdad es que no me ha gustado demasiado, ya es un poco caos, es todo vale, nada vale, no tiene una... hay un poco demasiada ideología de género, los personajes masculinos esta vez están menos trabajados, o sea, en ese sentido se nota la ausencia de Hugh Grant, que yo creo que era el alter ego de Bridget Jones más interesante, porque Bridget Jones es muy entrañable porque en el fondo es un desastre, ¿no? Ya. Es una... te cae bien, ¿no? Pero la verdad es que es divertida y sobre todo el personaje de la ginecóloga, que lo interpreta Emma Thompson, que ella se ha escrito los mejores diálogos, pues tiene una mordacidad que distancia mucho del discursito políticamente correcto de la película, ¿sabes? Porque es demasiado correcta a veces, ¿no? Pero Emma Thompson le mete ahí una serie de bromas geniales y, bueno, pues se deja ver por ella, sobre todo gracias a ella,
¿no? Estuvieron parte del elenco artístico en una rueda de prensa en Madrid, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ha sido extraño porque hemos visto la peli en pase de prensa veintitantos periodistas, nada más, no se la han enseñado al resto. Los que íbamos a la rueda de prensa, que estuvieron los tres, nada menos, o sea, Colin Firth, la propia Renée Zellweger y Patrick Dempsey, y la directora incluso, Sharon Maguire, que tampoco es que aporte demasiado a la saga, ¿no? Fue divertido, la verdad, Colin Firth es un tío con una presencia espléndida, con una mordacidad parecida a la de sus personajes, y me sorprendió Renée Zellweger, porque está más guapa de lo que yo creía. Ya sabes que se hizo operaciones en la cara de estas de cirugía estética.
Sí, y salieron fotos en internet. Oh,
horrible, ¿no? Horrible, ¿no? Y a mí me contestó a dos preguntas, una sobre la comedia y otra sobre el vestuario, porque ya sabes que el vestuario en Bridget Jones juega la contra, no va buscando el glamour del personaje, sino todo lo contrario, o sea, a veces va muy mal vestida, no va bien combinada, o por ejemplo los famosos pijamas de Bridget Jones con dibujitos de niños, patucos de estos con conejitos y tal, que en fin, muestran una personalidad inmadura todavía que lo que es Bridget Jones, ¿no? O sea, estuvo muy bien la rueda de prensa en ese sentido y Colin Firth también aportó sobre la comedia reflexiones bastante interesantes. O sea, fue mejor de lo que pensamos muy pocos periodistas, porque están siendo muy rigurosos a veces con algunos de estos estrenos, los vemos muy pocos periodistas y luego la rueda de prensa son muy muy pequeñas, o sea, que yo pueda preguntar dos preguntas en una rueda de prensa así. Pero vamos, estuvo muy bien, muy interesante, vamos.
Bueno, vamos con la película de ciencia ficción de la semana. Atención, la produce ni más ni menos que Ridley Scott y la dirige Luke Scott. ¿Es que estos serán primos, serán parientes? Lo sabremos en un momento. La pregunta es Morgan.
Morgan fue nuestro tercer intento. Un avance crucial. Es el siguiente paso de la evolución. Está creada por bioingeniería con ADN sintético. En un mes ya caminaba y hablaba. A los 6 meses, superó nuestras expectativas más ambiciosas.
Me gustaría hablar del incidente, si les parece bien.
A ver, entre el productor y el director hay algún parentesco, sí, uno y dos, ¿de qué va?
Padre e hijo.
Padre e hijo, ¿no?
No digo nada. O
sea, ¿y de qué va esta película?
Pues mira, ya lo hemos escuchado ahí un poco, es una serie de científicos que están reunidos en una casa perdida campo al servicio de una compañía esta de tecnología, han creado un robot con apariencia humana, asexuado en teoría, pero que es una chica realmente, ¿no? Se llama Morgan, y tiene sentimientos, pero a la vez no controla la violencia. Entonces llega una especialista de la compañía que la interpreta Kate Mara, y va a ver qué pasa, ¿no? Entre los científicos está Toby Jones, aparece de pronto por allí Paul Giamatti, o sea, tiene un reparto bastante bueno, ya se ve que Ridley Scott la cuida a su hijo, ¿no? Y es una película de atmósfera, más cercana, digamos, a Alien que a Blade Runner, no tan espectacular, no tan controlada, porque Ridley Scott tiene mucho más oficio que su hijo, claro, lógicamente, pero es una ópera prima interesante que muestra que ahí llevan los genes el tal Luke Scott, pues material para poder hacer buenas películas de género. Al que le guste la ciencia ficción, creo que le va a interesar Morgan, por lo menos, si no le va a entusiasmar. Y luego la protagonista es muy inquietante, Anya Taylor-Joy, yo no la conocía, parece hija de Charlize Theron, tiene un aire clarísimo, uh-huh. Y es inquietante como ella sola. O sea, es una película más de atmósfera y de terror que de ciencia ficción estricta, pero, y es toda una reflexión sobre la ética de la tecnología, ojo a qué hacemos con el progreso, que no siempre acabamos bien, ¿no?
Bueno, el thriller de la semana nos viene desde Italia, una película que se titula Suburra.
La Befana le dará a las arcas de la fundación un par de millones de euros. Y tú cambiarás la ley sobre la periferia.
Tú sabes lo que va a pasar. Hostia, será como Las Vegas.
Ocúpate de hacer lo tuyo, del resto me encargo yo.
Esta es una peli del año pasado, ¿eh?
Sí, con un montón de premios, Stefano Solima, que es un poco un cruce entre dos grandes películas italianas recientes, Gomorra, por supuesto. Él ha dirigido, de hecho, la serie de televisión que surgió en torno a Gomorra. Y luego La Gran Belleza, porque en el fondo es una reflexión ética. Estamos escuchando, de hecho, la banda sonora, que es de M83. Es una banda sonora New Age que no le pega mucho a un género como es el thriller. Sí,
pero
sin
embargo, ¿de qué va esta
funciona,
película? ¿Matan a alguien?
Pues mira, sí, no, matan a muchísima gente, porque en el fondo es como un Auro Vegas en Roma, donde está implicado un montón de políticos corruptos, la mafia, cada una de las mafias que hay en Roma dominada por la mafia con mayúsculas del sur y el Vaticano. De hecho, la película empieza está ambientada en el año 2011, cuando Benedicto XVI, así empieza, o sea, con Benedicto XVI, aunque no lo identifica, todo el mundo se da cuenta, está planteándose dimitir. Y en parte relaciona esa dimisión con su imposibilidad, también por su edad y por su, de atajar determinadas corrupciones que hay en Roma, ¿no? Incluido la curia, ¿no? No es el tema central, pero sale también como la degradación moral de todo Occidente, pues está reflejada en una ciudad emblemática como Roma. Lógicamente, no en todos los países hay las mafias que hay en Italia, la mafia, que es la mafia, ¿no? Entonces es violentísima la película, con un tratamiento del sexo duro también, pero con un enfoque moral inquietante. O sea, en el fondo está mostrando ese poder del dinero, esa ambición, ese hedonismo desatado de tantas naciones occidentales a lo que nos lleva, ¿no? Uh-huh. Y cómo corrompe incluso pues el Vaticano, ¿no? Y la curia, que es un tema de preocupación del Papa, ciertamente. O sea,
bueno, pues atención, porque el documental de esta semana es un documental de, en fin, para los puretas, a los medios de comunicación, que nos gusta este rollito, ¿verdad? Sí, sí, un documental sobre los Beatles, algo inédito, ¿no?
Sí, Days Awake. Bueno, ha habido unos cuantos ya, lo que pasa es que el material que han empleado aquí es de primera fila. De hecho, una de las productoras de la película, Apple Corps, es la que tiene los derechos de las canciones, son muy difíciles de conseguir, ha estado implicado pues todos los que quedan de los Beatles, o sea, Paul McCartney, Ringo Starr, los familiares de John Lennon, en fin, ha estado todo el mundo, y con un material a veces inédito, sobre todo de los primeros 4 años de los Beatles, 1963 al 66, que es cuando ellos se hacen hiperfamosos, o sea, rompen con todas las tendencias y hacen un montón de conciertos, que son los primeros grandes conciertos de la historia, o sea, los primeros que se hacen en campo de fútbol o de fútbol americano, y entonces eso les supera hasta que se queman en 4 años. Y luego, de hecho, la parte final de la carrera de los Beatles, donde tiene alguna de las mejores canciones de su historia, ya no dieron ni un solo concierto, se reunían en la sala de grabación, que era lo que a ellos les gustaba. Es muy interesante, hombre, te deja muchos flecos, ¿me entiendes? Pero es Ron Howard el que la ha dirigido, y que es un director sensacional, y que en fin, es el de una mente maravillosa, por ejemplo, ¿no?
Ajá. Bueno, pues fíjate.
Entonces,
¿no?
Al que le guste los Beatles es obligatorio. Solo va a estar una semana, y al que se atreva a ir puede ver media hora inédita de un concierto en Nueva York remasterizado, que claro, verles tan jóvenes con una frescura cantando, la verdad es que es una experiencia bastante buena.
Venga, cerramos la cartelera de la semana con la peli de fantasía, película de dibujitos, Robinson, una aventura tropical.
En medio del océano se encuentra una isla en la que los que mandan son los animales.
¿Pero qué no te comerías tú?
Hasta que un día...
¡Qué tal bala!
¿Qué hay ahí fuera, Mac?
Pues... no sé muy bien qué es.
Reciben una visita inesperada.
¡Tierra! ¡Adorada tierra!
Bueno, película de fantasía, de dibujitos animados, sí. Una película belga, y naturalmente hay que hablar siempre del doblaje, ¿verdad?
Bueno, sí, ha estado, porque aquí se han lanzado en España, lo han hecho muy bien, con Carlos Latre, con Joaquín Reyes, con Alessandra Jiménez, son cómicos magníficos, que además ya tienen todos ellos experiencia en doblaje de animación, y que es una de las ventajas de esta película, que por otro lado está bastante bien hecha, ¿eh? Es un equipo con Ben Stassen al frente, que cada vez tienen más, es una productora, se llama New Wave, y que tiene una animación digital magnífica y con efectos en 3D estereoscópico, que también la copia muy buena. Entonces es una visión muy libre de Robinson Crusoe, ¿eh? No es, los puristas que vayan a verla no les va a gustar en ese sentido, pero es muy divertida, con animalitos y tal, piratas y unos gatos malísimos, que están muy bien diseñados. Por cierto, los diseños de los gatos son espléndidos porque no se parecen a ningún otro gato anterior en la historia del cine de animación, y eso es una ventaja que hay que elogiar. Yo les llevo siguiendo a esta productora, a New Wave, además está en Bélgica este verano, y me alegra mucho que en Bélgica, que han hecho grandes cómics, empiece a haber también grandes animadores.
Muy bien, pues vamos a repasar cómo ha funcionado la taquilla de las pelis de la semana pasada. Cuéntame, el top 5.
Pues mira, un desastre ha sido la semana de recaudación, muy mala. De nuevo, Cuerpo de Élite, que está aguantando bastante en lo que hace referencia al fin de semana, ¿eh?
Sí.
Con 650.000 euros. Juego de Armas, que era la única que ha entrado entre las 5 primeras de los estrenos de la semana pasada, 520.000 euros. No Respires, la de terror, que sigue. Se ve que sigue estando ahí con 490.000 euros. Ben-Hur, que ahí mantiene el cuarto puesto. No es que esté haciendo grandes taquillas en todo el mundo, pero bueno, yo creo que va a cubrir
Oye,
gastos.
Oye, Jerónimo, ¿y la película de mi amigo Antonio de la Torre, cómo está funcionando?
Pues eso, ha entrado regular. El fin de semana regular, y en el cómputo total de la semana ha quedado en sexto lugar. Están un poquito decepcionados, pero es que ha sido muy baja toda la recaudación. Entonces, de Juego de Armas es la única que ha entrado de los estrenos de la semana, y la siguiente ha sido esa. Tarde para la ira... Y luego ninguna de las otras, o sea, ni Guernica, ni Bloodfather, la de Mel Gibson ha entrado... Bueno, la de Bloodfather sí, en noveno lugar ha quedado, pero la de Guernica ni siquiera entre las 10 más taquilleras esta semana. Están muy preocupados en las salas, sobre todo, esperando que empiecen a estrenarse las películas que optarán a los Oscars, porque es que está yendo muy poca gente al cine, y la verdad es que es una lástima, ¿no? Y que Tarde para la ira necesitaría ahí un empujón, porque aunque se va a llevar muchos premios, y yo creo que tiene una carrera comercial dilatada, ha entrado flojita, es una lástima, ¿no?
Bueno, como siempre te quiero despedir con música. Atento, hoy te lo voy a poner muy complicado, así que si quieres incluso me puedes pedir alguna pista. Oye, y disfruta.
De eso seguro.
La que canta es una mujer.
Hombre, claro. Además es bastante joven, aunque a mí me suena la voz. Me suena muchísimo la voz, pero no la identifico.
Ella es Barbara Streisand.
No me digas, sí, en serio. Buenísima la voz. Pero es una película de hace bastante tiempo, ¿eh?
Correcto.
O sea, no es... Pues no sé cuál será.
¿No te atreves?
Pero me encanta Barbara Streisand, no me atrevo.
Mira, escucha el corito que le acompaña a la chica. ¿Qué banda sonora tiene esta película? Es Ha Nacido Una Estrella.
Hombre, claro, ahora sí, claro, porque por el tipo de canciones le pega, claro.
Correcto.
No hay confundir con la anterior, de Josh Cukor, vamos, que tiene el mismo título, pero no tienen nada que ver, vamos, tienen algo que ver, porque las dos es sobre una cantante que triunfa. Bueno,
primer gol que te meto la temporada.
Bueno, pero no será el último, porque
yo lo voy a seguir intentando, desde luego. Hasta la semana que viene, amigo.
Adiós.
Adiós. Vamos a las noticias, luego seguimos.
You think you're the same 'cause you got the same name, but the widow has a mole.
remember what I told you. She got eight arms to hold you, and she's never gonna let you roam. She'll tuck you into bed, truck on your head, then she'll wrap you as a midnight snack. So if you see a spider, don't you saddle up your saddle. Why'd you think the widow's wearing black? Yeah. The queen bee, baby. Messing with a hornet, she's a blue blooded wasp, you know. And just have you do it, she'll inject you with a fluid that you ain't even got the lung. Your meat on the plate, not even birth rate. She's gonna feed you to a seventh son, just like Green Bee, baby. Pray that you may be left on. No inclusion, it's an optical illusion. If you think that we're the weaker race, men got the muscle, but the ladies got the hustle, and the truth is staring in your face. The mother that stalks and the queen of the hawks.
Give him that loving sting.